entregarte el corazón. Hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque hubo tormenta, hay más razón de amarte. Hoy vengo a entregarte el corazón, porque sé que no hay fe sin razón.
Continuamos aquí en El Último Café conversando con Jairo Rincón sobre su trayectoria musical y sobre todo sobre toda esa acción pastoral que ha hecho el Señor a través de él. Camila, son muchas las historias que hay detrás de cada canción, de cada melodía, y detrás de ello, así como nos lo decía Jairo en el primer segmento, muchas anécdotas con personas inolvidables.
Bueno, me causa curiosidad tu uniforme. ¿Cómo llegaste a la pastoral un minuto?
¿Es feo? No, yo sé que me veo bien. Bueno, la llegada a la pastoral es muy curiosa. Yo en el año 2013 tuve un viaje a Saravena, Arauca, a tocar con una persona que se llama Oscar Niño, cantautor también católico. Y yo fui a acompañarle aquella vez, fueron 3 días en Saravena. Yo ya estaba estudiando en la universidad, llevaba un semestre de la pastoral, no tenía rastro alguno. Fui exactamente para la temporada de mayo-junio. Él sí en esas estaba algo vinculado con la pastoral de la universidad. Y cuando llegamos de Saravena, había una adoración al Santísimo en la plazoleta de la universidad. Y él me dijo que necesitaba que lo acompañara en una adoración en una plazoleta de la universidad. Y pues yo le dije, sí, claro, vamos de una. Entonces era pues campal, habían colocado como una carpita, estaba el Santísimo expuesto, entonces fue muy bonito. Pero hasta ese momento no, cero pastoral, no tenía ni idea. Ya después se me acercó un seminarista que estaba en ese tiempo, Jesús Coronel, y me empezó a invitar a tocar en el grupo de jóvenes. ¡Ey, compita, que ven! Así hablaba. Entonces, yo ya estaba dentro de la tribu y lo que quería era no generar más compromiso realmente. Porque pues ya tenía un proyecto fijo. Y bueno, yo empecé a sacar el cuerpo, él me llamaba, anotó mi número. ¡Qué intensidad! anotó mi número bastante tiempo, después me dijo que lo acompañara a un retiro en la casa Shalom. Ahí conocí la casa de retiros de la organización del Minuto de Dios, muy bonita de por sí. Tiempo después estuve tocando un retiro de los que hacemos en la pastoral, Naciendo de Nuevo, recomendadísimo. Y así poco a poco me fui vinculando. En el momento en que decidí como tal vincularme con la pastoral, fue después de 2 viajes, estuvimos en Lérida y estuvimos en Medellín. Después de eso me puse a pensar y dije, uy, no aguanta ser tan descarados. O sea, viajar solo cuando hay eventos y después no aguanta. Entonces poco a poco intenté, porque era difícil para mí seguir el ritmo que tenía en ese entonces la comunidad a la cual pertenezco. Y es universitarios. ¿Qué pasa? Ellos estaban, qué reuniones, qué formaciones, qué reuniones, qué formaciones. Y yo venía de ensayo, evento. Y eso es, uno sin querer intenta, el músico sin querer tiene un ego solo. Y yo no estaba acostumbrado a eso. Y era las asambleas y era quedarse escuchando la predicación todo el tiempo. Entonces yo no era para eso. O sea, yo me aburría y me salía. O sea, yo tocaba y me salía afuera de la capilla. Y era así, yo salía y me quedaba afuera de la capilla. Cuando necesitaban llamarme, volvía a entrar. Salía y hoy me comía algo y salía otra vez. Y así, ese era mi ritmo. Pero ya después, poco a poco, empecé a sentirme un poco más útil. Empecé a ver que realmente mis habilidades eran tenidas en cuenta en universitarios y que si yo daba un poco más de mí, podría aportar más, sentirme parte, y eso era importante. Entonces poco a poco me empecé a sentir parte hasta que me metí de lleno en la pastoral, ¿sí? Vuelvo y digo, no fue fácil, pero lo logré. Seguí de voluntario, bueno, ese año terminó, voluntario pues de pastoral casi 2 años y medio, ¿ves? Y ya en el año anterior, en el año 2016, se dio la oportunidad de ingresar como tal laboralmente. Yo ya había trabajado en Uniminuto, trabajaba en servicio al usuario, renuncié, 8 meses duré trabajando en servicio al usuario de Uniminuto, me cansé. Tuve una oportunidad muy interesante en Johnson & Johnson y por cosas de Dios, él mismo me habló otra vez hacia acá y esta vez para trabajar como tal en la universidad, en la pastoral y en mi carrera. Así que definitivamente todo es un rompecabezas perfecto y de esa manera de ser voluntario, hay cosas que yo hago como voluntario si esté contratado y que seguiría haciendo. Pero de ser voluntario pasa a ser parte del equipo y un administrativo ni minuto.
Es increíble cómo pasa el tiempo, ya son más o menos unos 4 años conociendo a este gran hombre de Dios y compartiendo con él la vida. Y yo recuerdo muy bien cuando se salía de la capilla y nosotros, ay, pero ese chico no hace nada más, se sale. Y poco a poco creo que en el arte de conocer a cada persona, Dios a través de la comunidad lo fue enamorando más de la obra. Y alguien que se siente, sé que muy orgullosa de haber acompañado este proceso, te quiere también saludar a esta hora, Jairo.
Hola, Jairín, paso por aquí a saludarte y quiero tomar este audio como pretexto para reconocer lo especial que eres, lo exigente que eres en lo que haces, lo apasionado que eres por cada cosa que haces. Porque hablar de Jairo Rincón es hablar de una persona que es alegre, de una persona que es disciplinada, de una persona que se compromete, de una persona que se traza metas, que es visionario, que es ambicioso también en medio de lo que hace y que quiere cada vez superar más y hacer más y emprender más. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de conocerte, por la oportunidad de compartir, por la oportunidad de aprender, de escucharte, de conversar, de todas y cada una de las cosas que hemos podido vivir, gracias a Dios. Y nada, enviarte un abrazo y recordarte que aquí también tienes una persona que te escucha, una persona que te va a apoyar en cada una de las cosas que quieras emprender y que definitivamente ora para que sea Dios quien actúe en medio de todas las cosas que sueñas y que anhelas desde el fondo de tu corazón.
¿A quién escuchábamos ahí, Erito?
Bueno, ahí escuchábamos a Nanis. Bueno, no sé si me está escuchando, pero saludos. Nanis, definitivamente, si debo decir que le agarré algo, la puntualidad mejoró. Yo nunca he dicho que soy puntual, pero sí mejoró. Sí, ella es una mujer muy puntual. Ella fue parte de nosotros del ministerio. Coincidimos en el ministerio y qué mujer tan exigente. Y de verdad que la puntualidad nos machacó bastante tiempo. Tenía un genio voladísimo por ratos. Entonces, no, una persona muy especial también. Ay, no, la puntualidad.
Bueno, esto a través de la historia y de estos encuentros musicales y también de historias, de cómo la melodía se va haciendo también vida. Vamos entonces con Jesús, Yo Confío en Ti, del padre Juan Andrés Barrera.
Para abandonarnos en el buen Jesús, para decirle a María: enséñame a confiar en tu Hijo. Mamá María, quiero confiar en Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, me abandono en ti. Con ella, a Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin sin entender, yo confío.
Yo recuerdo que en uno de los encuentros musicales que se hacen acá en el barrio Minuto de Dios, Jairo tuvo la oportunidad también de ver al padre Juan Andrés Barrera y siempre ha admirado mucho su trabajo, pero más aún cuando en un congreso tuvo la oportunidad también de tocar con él. Cuéntanos un poco de esta experiencia y por qué la música de él. Ya hemos escuchado dos canciones de él, la primera, de que te queda María, y ahora esta de Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué es tan representativo este sacerdote adorador del Señor para ti?
El padre Juan Andrés, yo lo conocí cuando estaba recién ordenado, era muy joven, tenía 24 años más o menos, y era representativo para mí, es representativo para mí porque, o sea, yo no veía ahí un padre, yo veía ahí un chico, o sea, yo veía un joven, ¿sí? O sea, yo no lo veía como, ay, es que él es el padre, porque pues en mi parroquia no habían padres tan jóvenes como él en ese momento, y segundo, era músico, es músico, entonces eso generó en mí un buen impacto. Y definitivamente sus canciones y su testimonio es bárbaro, sus canciones me encantan. De hecho, esta producción se llama El Corazón Perfecto y es como resalta el valor de María. Y definitivamente yo soy fan número uno de él. A mí me encantan sus canciones por su contenido. Digamos que he estado en contados conciertos durante toda mi vida y por cosas de Dios, en un congreso él fue invitado, y aunque no fue porque él quiso ni yo quise, en dos o tres canciones le pudimos acompañar y pude interpretar canciones de él, Tu Amor Me Sostiene, bueno, otras canciones más aquella vez, y realmente significó mucho para mí. A pesar de que yo lo había visto en el 2004, 2005, cuando tenía solo 9 años, poder hacer música junto al padre Juan Andrés significó mucho. Y yo voy a ser sincero, yo la verdad no pierdo la esperanza de que algún día me llame a tocar, con sinceridad. Es muy representativo para mí.
Bueno, para uno como músico, ese tipo de cosas lo mueven a uno. Yo tengo un récord de Jairo curioso y en su momento me marcó muchísimo. Eso fue un viernes, sobre las 8 o 9 de la noche, y cuando tú estás en crisis, lo mejor es una persona que llegue con un abrazo sincero, Angelita. Y creo que en eso estamos de acuerdo. No se me va a olvidar, yo frente a la universidad, parecía un niño chiquito llorando, porque me ha sucedido una cosa bastante complicada, y sale Jairo, sin necesidad de decirle a nadie, sale, llega donde estoy, me pide que me levante, y lo único que hace es darme un abrazo. Y me dice, estoy parafraseando, me dice, llegaste en un momento en que nos hacías falta, no te vayas a ir. De ahí entendí que para uno meterse a este cuento de la música en la experiencia de Dios, tiene un plus diferente y un plus con la gente. ¿Qué es lo que hace, Jairo, que te apasiones tanto por la música en el contexto de la experiencia de Dios y no por otro tipo de música? Fuera del contexto de iglesia, ¿por qué?
Yo he respondido esa pregunta varias veces y la tengo tan clara, o sea, la tengo muy muy clara. La música es prácticamente mi vida entera. Yo cuando estudio, cuando tengo mi estudio personal en la casa, coloco claramente artistas seculares, porque su trabajo es muy bueno y uno como músico tiene que generar algo en sí, es volverse un músico integral. Sí, músico integral es aquel que no cierra la banda a escuchar solamente un género, sino que tiene la apertura a escuchar otro tipo de cosas. Eso es lo que le enriquece a uno. La música del mundo, por llamarlo así, es fantástica. Sí, yo soy fan de Carlos Vives, yo soy fan de Maná, aquí me puedo quedarles nombrando a todo el mundo, me gustaría tocar en una orquesta. O sea, me puedo quedar nombrándoles cosas, pero definitivamente a mí lo que me llena es cantarle a Dios. O sea, yo sé que aparte de que me están escuchando las personas, hay alguien que me escucha más allá, y eso es lo que me genera gratitud.
Hay una pasión que te mueve, y con este sonido de fondo quiero pedirte un favor. y es ¿cómo sería un gol de Jesús narrado por Jairo Rincón?
No, ya me retiré.
No, ¿cómo vas a dejar a los oyentes con ese favor, Jairo? Para darle el plus a esta hora, a esta historia.
Es que si me dijera que un gol de Colombia mañana con Perú.
Bueno, sí, gol de Colombia con Perú.
Gol de Colombia, vamos, vamos. Jesús está jugando con Colombia.
Bueno, listo, entonces Jesús tiene la 11. La 10 no, porque la tiene James ahí de puro de buenas. Bueno, ¿cómo sería un gol de narrado por Jairo? Bueno, vamos a intentarlo. Hace mucho no lo hago. Llevo tiempo de no hacerlo. Va tocando la pelota, tres cuartos de cancha para Santiago Arias. Santiago sale con balón dominado. El que devuelve la pelota es para quién. Juan Guillermo, que esta vez no tiene el 11, lo tiene Jesús. Ahí va, el nuevo, el sub-17. No tiene más, sino 17 años. Va tocando la pelota, tres cuartos de cancha. Devuelve un poquito Colombia. El Estadio Nacional de Lima se levanta, aplaude, grita y explota. Explota porque Perú también está sacando un empate. Argentina está ganando, entonces Colombia se está quedando por fuera. Pilas ahí. Va tocando la pelota para quién. James Falcao viene, pivotea, 57 minutos en el Estadio Nacional de Lima. Va saliendo la pelota, cambio de derecha para quién. Ahí está Pablo Armero, va tocando la pelota para Miñío. ¡Ay, Miñío! Maneja la pelota, tres cuartos, devuelve. Va pasando la media luna, va centrando, el que corre Radamel pasa derecho, va saliendo el portero galés y se resbala, no sé por qué. Y entra Jesús y al marco, ¡gol!
¿Cómo es mezclar esa pasión del fútbol con la fe? Porque también en alguna ocasión lo hiciste y bueno.
Sí. Si yo he tenido pruebas duras, ha sido esa. Yo siempre tuve dos pasiones muy grandes. Como yo lo decía, el fútbol. Yo soy, amante del fútbol. Me encanta el fútbol. Yo todo el tiempo estoy pendiente del fútbol mundial. Soy hincha, me creo español. Yo,
¿de qué equipo eres hincha?
Bueno, aquí en Colombia, aunque me lo monten, soy hincha del Atlético Nacional. A mí no me gustaba el fútbol, pero desde muy pequeño tuve un amigo paisa. Y como no me gustaba el fútbol, él solo me hablaba del Atlético Nacional. Entonces puedo decir con sinceridad que no tuve criterio para escoger de quién era hincha. Pero como solo me hablaba del Atlético Nacional, año 2003, cuando el portero era Prono Velázquez, ¿sí?, no conocía a nadie más, me volví hincha nacional, y no me equivoqué, definitivamente, y soy un admirante del Fútbol Club Barcelona, de su fútbol, y más allá de eso soy me gusta ser un crítico del fútbol. Como siempre he sido tan fan después de todo eso, del fútbol, fui arquero bastante tiempo, bastantes años, me iba muy bien, lo hacía muy bien. Fui portero de Saeta, marca de futsala. Estuve entrenando en clubs de futsala cuando era más flaco y más joven y bello. Y me iba muy bien. Me pasaron tres cosas puntuales. Espero que no me vuelvan a pasar. He dejado de jugar por eso. Tres cosas puntuales. Y me marcaba la tercera, me marcó mucho. Más o menos en el año 2010 tuve un pequeño percance en un entrenamiento para un campeonato. Me abrí la cabeza contra el palo del arco. En un entrenamiento. Bueno, me cosieron, duré... No fue tan grave. Me cosieron 6 o 7 puntos. Bueno, continué. En el año 2012, cuando quizás estaban mis mejores momentos cuando jugaba fútbol, tuve una lesión en el quinto dedo de la mano derecha. Tuve una luxación en un entrenamiento de nuevo. En un entrenamiento tuve una lesión y fui intervenido quirúrgicamente por esa pequeña lesión. Un lindo recuerdo me quedó de aquella vez. Estuve con yeso como 2 meses, me gradué del colegio con yeso. Bueno, fue una locura, pero no me dio tan duro. Finalmente, pues, las terapias me ayudaron. Y la más dura... Y espero que no haya una más dura que esta. Bueno, igual. No sé qué para Dios, de para la vida. Jugando un partido por la paz. Un partido amistoso. Un partido de chévere. Enfrente de la universidad en el año 2015. Sufrí una ruptura de ligamento cruzado posterior. De la pierna izquierda. Fui a saltar, a cabecear un balón. Y la rodilla se me entró. Se metió al lado contrario de donde debería doblar. Y sufrí ruptura. Y yo siento que eso eran llamados a oiga, decídase. y lo sentía porque mis manos, mis pies deberían estar a tope para lo que hago, que es música. Pero mi otra pasión es el fútbol y necesito mis manos y mis pies. Pero ya tenía dos avisos antes y este tercero me dio muy duro. Estuve en muletas, lloraba. Yo lloraba en la casa porque tuve un momento muy difícil. Mis papás trabajan, mi hermano trabaja, mi hermana estudia. Y en el momento más difícil que yo catalogo fue cuando estuve en muletas en la casa. Y dije yo, bueno, mientras sale la... Yo no sabía en ese momento que tenía ruptura. Estuve enyesado más o menos 15 días inmovilizado de la pierna. Y dije, bueno, si no me puedo levantar, bueno, pues por lo menos tengo la batería al lado. Pues voy a ir a estudiar batería. Entonces bajé así con la muleta. Tengo la batería en el primer piso. Ingresé al cuarto donde iba a tocar y no me podía sentar, no cabía. Como tenía que tener el pie recto, no cabía en la batería. Y me senté a llorar encima de la batería. Y yo siento que definitivamente empecé a caer terriblemente, terriblemente. Y fue donde se chocaron las dos cosas que más quiero en la vida, de pasiones, o sea... Y mi hermano, un hombre muy sabio y muy exigente de paso, me dijo, vea, ¿usted cree que eso le pasa por casualidad? Ya no más valórese como músico. O sea, si usted quiere seguir de la música, tiene que dejar cosas a un lado. Y quizás esa es esa que le gusta tanto. ¿O qué prefiere? ¿Seguir torciéndose los dedos? ¿Quiere seguir caminando en muletas? ¿Quiere? Entonces, claro, fue un golpe muy fuerte para mí. Me lesioné el 20 de mayo del 2015. Y en agosto dejé las muletas. Entonces fue una temporada larguísima emocionalmente. O sea, no, fue una prueba terrible. Y días después, de hecho yo recuerdo mucho que estuve en una predicación en la comunidad en un jueves, así con la pierna estirada cantando. Te queda María, la canté. Jesús, no la canté, Jesús, yo confío en ti, no la canté. Pero bueno, canté algunas canciones que de verdad en mi vida me han marcado terriblemente. Y ese momento es único. O sea, si yo tengo un punto de partida donde yo haya tenido que soltar algo que de verdad siento como mío. Yo sé que muchas veces, muchas personas no están de acuerdo con el fútbol. Porque, ¿qué es correr detrás de un balón? ¿Cuánta plata se mueve? Yo soy consciente de eso. Pero más allá de estar corriendo... Es la pasión. O sea, yo miro niños jugar y digo, wow. Yo veo adultos jugar y digo, wow. Veo las chicas, la femenina jugar y digo, wow. O sea, veo jugadores retirados jugar y digo, wow. O sea, todo el tiempo estoy diciendo, es magnífico, el fútbol es increíble. Y hace poquito, por ejemplo, yo quedé muy sensible a las lesiones. Yo veo un jugador que se lesiona y a mí me revuelve todo. Porque me siento muy vulnerable, ¿sí? Hace poco... Yo publiqué un estado en Facebook de un jugador, Marco Reus, un jugador alemán del Borussia Dortmund, y él decía, yo daría toda la plata que gano por estar sano, porque es de los jugadores más talentosos que ha tenido el siglo XXI, pero que no ha podido asistir con su selección al Mundial, que no ha podido asistir a la Copa, a la Eurocopa, que quedó fuera de la lista de la Champions, bueno, etc. Y él decía, yo daría todo el sueldo mío por estar sano, solo por jugar fútbol nuevamente. Entonces yo digo, uff, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente el fútbol me ha costado, de verdad. Ya no lo hago tan frecuente, pues, o claramente, ¿no? Estudio, trabajo, etcétera. Entonces, no, ese 20 de mayo del 2015 fue wow.
Y para jamás olvidar también esa prédica que con tanta valentía el Señor te inspiró y nos regalaste. Aquí estoy yo, de Jesús Adrián Romero. ¿Por qué le dices nuevamente al Señor, aquí estoy yo, Jairo?
Por lo que soy. O sea, basta mirarme en espejo. Sí. Vean, yo he viajado, no mucho, pero sí he tenido muchas oportunidades a nivel nacional. Espero sean muchas a nivel internacional. Así se me tocar a la India o al mismo Japón, donde no me entiendan nada. Me quedo con un recuerdo increíble. Estuvimos en Manizales con la universidad. Cada vez que yo estoy en un evento, yo siempre disfruto mucho, hago muecas como ustedes dicen, yo en la batería me transforma. A mí no me gusta darme las fotos porque quedo horrible. yo en las fotos quedo terrible. O sea, si todas las fotos que tengo me gusta ponerlas es porque quedo de espaldas, porque de frente soy un desastre. Precisamente por eso, porque hago muchas muecas. Y en Manizales estábamos en un momento de oración y hay momentos en el que yo estoy en un evento y me pierden por unos contados minutos, ¿sí? Y en Manizales en ese momento me perdí, tenía el rostro levantado, tenía los ojos cerrados, estaba orando y dando gracias por una nueva oportunidad y abro y veo todas los jóvenes de la universidad, los que asistieron con las manos levantadas y con los celulares. Un atardecer. Tengo una foto por ahí en el celular y dije, wow, esto vale la pena. Y yo le digo al Señor, aquí estoy yo porque por Él es lo que soy. Por Él es que soy músico. Por Él es que estoy en la universidad. O sea, por Él es que Jairo Rincón es lo que es. Así que Él me puede usar como se le antoje.
Bueno, muy bien. Con la alegría de haber tenido en un día especial a un amigo de la casa, a un hermano de vida. Con la alegría también de saber que tendremos un nuevo administrador de empresas con mucha altura, con una gran calidad humana. Despedimos este programa en El Último Café. Cami, gracias por habernos acompañado. Cristian y Jairo, un mensaje de 2 segunditos para los jóvenes que sueñan con cantarle a Dios en la música, desde la música.
Cántenle a la vida. Cántenle a la vida, cántenle a lo que les gusta. Esta vez voy a decir algo, así no sea Dios, cántenle a la vida. Déjense usar por la música, vivan la música. La música es muy ingrata. La música es muy ingrata, un día estás bien, otro día estás quizás no tan bien, pero el resultado es la gente. Y si es para Dios, déjense usar, ustedes son instrumentos, y nada, adelante.
Muy bien, que Dios los bendiga, feliz semana para todos y pronto seguiremos con más historias a son de buena música.
Quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo.